Bienvenidos un día más a Charlitas Tecnológicas, tanto en vídeo como en podcast. Y semana post-keynote. Y me acompañan dos personas que estuvieron en ese vídeo. Vamos por el más antiguo en Charlitas, no en el mundo de la programación. Fernando, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Sí, desde luego, yo no he entrado en el mundo, o sea que nada, sí, ya un poco después de haber digerido un poco todo lo que dio en sí la keynote, y ya cacharreando un poco las betas, y bueno, interesante.
Y vamos con el que lleva más tiempo programando. Alex, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, ya bastante más cómodo con todo porque ya he tenido tiempo. La verdad es que no he tenido tanto tiempo para probar, sino más para estudiar y leerme toda la documentación y ver qué puedo hacer con ella, imaginar posibilidades. Así que bueno, vamos a comentar a ver qué hemos descubierto.
Pues sí, bueno, y vamos a empezar, ¿no? Y bueno, a contaros un poquito esas diferencias, ¿no? O ese uso distinto que le da Ale, le da Fernando. Y bueno, yo estoy un poco en medio, yo ando entre usuario y desarrollador, pero bueno, vamos con el iPhone, ¿vale? Fernando, no lo has probado, ¿no?
Yo no he probado la beta en el iPhone porque vamos, como tengo ahí el tema de pagos, de bancos, información, y luego además, motivo mayor aún es que si estás en la beta en el iPhone, cuando restauras, si tienes un Apple Watch, va jodido, porque te toca restaurar también la Apple Watch, vincularlo. Dije, lo probé con iOS 12, dije, mira, una y no más. Entonces en el iPad, como no lleva ningún accesorio de ese tipo, y es un poco el dispositivo secundario, pues ahí ya me da un poco más, menos de pereza, o más igual, probarlo.
Bueno, Alex, ¿tú has podido probar algo o has visto exclusivamente?
Sí, no, he podido probarlo. Lo único, no me he instalado ni Catalina ni iOS 13 en ningún dispositivo, pero por una sencilla razón. Primero, Catalina, el trabajo lo uso para el trabajo, ese está sentenciado. Y el personal, también tengo aplicaciones personales. Entonces, si me instalaba Catalyst y necesitaba hacer alguna cosa, no quería que me diese problemas. Y iOS no lo he instalado en ningún dispositivo, el 13, porque cuando lo instalas, para debugar en ese dispositivo ya necesitas usar la beta. Si me instalo la beta y desarrollo alguna funcionalidad, alguna beta, o sea, alguna release nueva y la quiero sacar, hasta que no sale la Golden Master por ahí cercana a septiembre, octubre, no puedo subirla a la App Store. Entonces me condenaría a no poder probar las aplicaciones. Así que estoy tirando con el simulador y la beta de Xcode 11, pero en Mojave. Y he probado algunas cosillas.
Bueno, yo voy a hacer una pregunta un poco, quizás, entre comillas, difícil, ¿no? De las novedades que realmente trae en el iPhone, quizás sea el nuevo uso del 3D Touch. Sé que todo el mundo dice que buah, está muerto, ya no se usa. Se sigue usando, ¿vale? Mucho menos, lo han metido mucho en plan XR. Y el tema del teclado, la escritura por arrastre.
Hoy he leído que ahora se ha descubierto que es un bug de la primera beta, el cual no haga uso del 3D Touch. O sea, imagínate si antes tenía la mosca yo que no me acababa de enseñar, imagínate ahora ya. Porque eso de que todo Cristo escriba lo primero que se le ocurre, lo primero que prueba, O sea, y demos por una versión estable a lo que es una primera beta y ni siquiera pública.
Y además, y además, estando los ajustes, que está el 3D Touch. Porque si me dices, mira, no están los ajustes, pues vale, se lo han cargado, ha desaparecido. O han hecho algo como hicieron con el FaceTime grupal, no sé si os acordáis el año pasado, que lo pusieron y después lo quitaron. Vale. Sí. Apple es muy de eso. O sea, esto es una primera beta y tiene que quedar muy claro. Pero hay cosas que sí van a estar. El tema, por ejemplo, bueno, el 3D Touch, ¿no? El cambio del XR y demás. Y el teclado, ¿no? Que es una cosa. A la hora de desarrollar, ¿son funcionalidades que tú realmente ves un posible uso? ¿O es algo del sistema y te olvidas?
¿Vale? Pues sí, a ver, yo lo que estaba pensando, según decías, lo de FaceTime grupal, era cuando hay feature flagging, que se llama, que es todas las funcionalidades, les pones básicamente un esto existe, el botón de 3D Touch, digamos, de los ajustes, existe en función de, pues si esta versión es beta y no me interesa, o incluso a través del servidor poder activar o desactivar a todos los usuarios del mundo, de repente quitarles el 3D Touch. O sea, no sé si lo tienen montado o no, porque no sé las tripas de Apple, pero son aplicaciones que desarrollo al día a día, sí que lo hacemos, en plan, yo qué sé, esta funcionalidad de la aplicación desaparece porque hemos detectado un fallo que es crítico para el modelo de negocio y la quitamos. Y entonces todos los usuarios, cada vez que abren la aplicación, se bajan cómo tiene que estar, encendido o apagado, y si dice apagado, la interfaz se reconstruye sin eso, como si no existiese. Entonces
yo lo he hecho en, a lo mejor para algún tipo de usuario, si tienes diferentes tipos de usuario, que según qué tipo de usuario juegue. O sea, tiene que llevar tester, claro, pero exclusivamente si es este tipo de usuario. Yo no sabía que eso estaba a nivel tan,
claro,
tan alto.
Sí, bueno, o sea, el feature flagging es como un poco más a grano, ¿no? Pero lo que tú estabas contando es se llama A-B testing, A barra B testing. Es decir, es un tipo de segmentación en la que tú dices, yo voy a sacar esto, al 20% de los usuarios van a tener esta funcionalidad. Y el otro 80 no la tienen. Entonces pruebas en ese 20 y te vas dando resultados, y si mola o la gente lo usa, lo sacas al 100%. Y si no, pues lo quitas.
Es más, Facebook, por cierto, cuando vean a ti este vídeo, que sepa que tú estás en ese 20%. Porque ella con el iPhone 6S Plus le llega y dice, uy, mira lo que han traído nuevo. Yo no lo tengo. Digo, ¿dónde está? Vale, ya sabemos dónde está. ¿Qué?
Eso es.
Hay que saber.
Sí, los llaman experimentos también.
Sí, sí. Se me ocurre otra novedad, que bueno, creo que es la más importante. El tema del modo oscuro. ¿Qué supone eso, Alex?
Pues, no, a ver, no, es que no sé hasta qué punto, no me he empapado bien de eso, entonces no sé hasta qué punto puede ser automático del sistema si usas interfaces muy nativas y te cambia los colores, por ejemplo, la típica Navision Bar blanca, típica que está en todas las aplicaciones. Si eso le dice en modo oscuro, la aplicación se autoadapta. Lo que sí sé es que tienes que declarar, o sea, si lo quieres bien hecho, como lo puede hacer a lo mejor Twitter o tal, tienes que declararte este color en modo claro es este y este color en modo oscuro es este. Y declarar por cada una y por cada imagen también, en plan una imagen blanquita y otra imagen oscura. Tienes que declarar dos de cada para que realmente cuando cambies a modo oscuro tengas dos diseños distintos. Y luego hay una variable que te dice estás en modo oscuro o no para tomar ciertas decisiones. Pero vamos, si haces lo de las imágenes y los colores debería ser automático. Eso es lo que tengo entendido por las guidelines de Apple.
Nivel usuario, Fernando, ¿qué te parece? ¿Lo ves útil, no?
Lo veo útil porque, de hecho, salió el año pasado en Mojave. Yo lo activé y no lo he vuelto a tocar. Claro, cuando llevas mucho tiempo usando el teléfono, el iPad, o de noche, claro, simplemente YouTube, por ejemplo, que tiene modo oscuro o modo normal, es así modo normal. Y activas el modo oscuro y es como, hostia, qué alivio, ¿no? A ver, a mí.
Entonces, yo lo noto también en libros.
En el
la
sistema,
app de libros.
Claro, en el sistema que entras en ajustes, todo blanco, entras en mensajes, es todo blanco. Ahora en negro, pues a lo mejor, mira, que sea todo tan negro puro, a lo mejor yo hubiera puesto como en Telegram, que se puede poner que es negro, o un azul oscuro que no es todo yo negro, todo apagado, pero no es un blanco que destella. Porque en mensajes, por ejemplo, es como demasiado negro.
Yo creo que la integración de los colores tiene que mejorar mucho. Creo que es una cosa que a lo largo de las betas vamos a ir notando. Sobre todo en las notificaciones, porque las notificaciones ahora mismo en iOS 12 son oscuras. Entonces, eso como que no ha cambiado mucho y cuando ves el... Hostia, espérate, ¿qué pone, no? ¿Dónde está la notificación? Creo que eso es algo que tienen que pulir. O por lo menos, espero.
Que lo cambie. Espero que no sea blanco o negro.
Sí, esperemos. Bueno, vámonos con Watch, ¿vale? De pasado un poquito, que bueno, el tema de las apps nativas. Alex, ¿qué nivel crees que va a tener esto de integración en los desarrolladores? O sea, ¿va a ser un iPad que va a tener sus buenas actualizaciones o va a ser en plan Mac que Apple tenga que hacer algo?
Sí, a ver, yo creo que la utilidad de que la aplicación sea independiente del Watch totalmente y tal, alguno se va a animar a hacer alguna aplicación, eso está claro. Pero luego los que tienen una aplicación que es la grande y un complemento del Watch no les va a influir para nada porque realmente siguen con la grande y su modelo de negocio está en la grande, el otro simplemente es un espejo pequeño. Y los únicos que sí que se van a ver beneficiados es pues, la típica aplicación del Watch que tiene una... O sea, tú te bajas la aplicación en el móvil y es una aplicación vacía diciendo... Pues como los teclados, o sea, ¿os habéis bajado algún teclado de iPhone? Sí. Que te dice, esta es la aplicación de teclado, actívalo, no sé qué, y no le para nada más la aplicación, esa aplicación está muerta. Hay muchas del Watch que son así, una aplicación muerta que te dice, abre esto en el Watch, que ya está, ¿sabes? Entonces, eso sí que se van a ver beneficiados. Pero en general, el mayor beneficio del Watch que va a tener es la conectividad a Internet, es decir, una conexión estable a Internet, que puedas hacer streamings, que puedes... el tema de Siri, el nuevo intent de música, que Spotify va a poder pedir música a Siri y responder. Eso es la auténtica potencia que le veo al Watch este año, la conectividad y Siri Kit. Uh-huh.
Sí, por
pues,
ejemplo, una que, bueno, no tenemos WhatsApp, una que funciona... Cuando funciona muy bien. Es Watch Chat. Esa, por ejemplo, tiene aplicación en el teléfono. Te toca tener ahí un icono puesto en medio y la ves y dices, vale, muy bien, te la he dejado. Ahora vete al Watch. Pero, ¿para qué me pones una pantalla?
Me lo obligan.
Claro, sí, digo, por ejemplo. No había otro
modelo. Una de las que veo, o uno de los modelos de negocio que creo que va a ser Twitter. Porque Twitter realmente, la pantalla de un Watch, no es muy maleja. O sea, para leer un tweet, a ver, no sé que te ponga un hilo de esto, escucha, vete a tu casa. Pero para algún tipo de noticias o alguna cosita de estas que te hagas, o a lo mejor para algo de feed, que leas los titulares y. No sé, esas cositas así puede sí, estar bien. Avisos, el problema ¿no? puede ser la batería. Sí. El problema puede estar la batería.
Una duda que plantea de Alex. Se dijo, y así parece, que Apple Ya, hablando un plan técnico, ahora que ya puedo. Apple ha liberado la librería esta de URL session del LTE. Pero lo que no me ha quedado muy claro es si la ha liberado para streaming de podcast y audio, o la ha liberado realmente para, por ejemplo, en el momento en que esté aquello bien implementado. Por ejemplo, para que Telegram pueda hacer uso de LTE, por ejemplo. O eso
Claro.
sigue preparado.
Eso ha habido, como se han mencionado, pero tampoco se ha entrado mucho a detalle, ha habido como confusión con eso. Eso tienes razón. Han sacado un framework específico, digamos, para el tema del streaming. O sea, eso sí que hay un framework específicamente solo para diseñado para streaming al reloj. Y luego, aparte, han habido modificaciones de la API por debajo que nosotros ya podíamos ejecutar conexiones, pero ahora podemos pedir el tiempo extendido de vida este, que no sé si lo recordáis en la keynote, que decían, a veces estás haciendo un ejercicio de mindfulness de concentración o lo que sea, y cuando bajas la muñeca la aplicación se muere, y poder dejarla viva, eso combinado con la comunicación esta que hablamos de red, podemos mantener viva la conexión. Pero son como dos cosas distintas. Comunicación de red más aplicación viva durante unos minutos y aparte tenemos la comunicación de streaming, está con el nuevo framework. Pero no es que no se haya liberado tal cual. O sea, realmente el problema era eso, que se moría la aplicación. Entonces, pues eso, aunque estuvieses así, en cuanto bajabas la muñeca, adiós al streaming del podcast, por ejemplo. El
Ya
iPhone
verás.
tira de, el Watch tira del iPhone cuando está conectado al iPhone. Luego, cuando el iPhone le pierde de vista, se intenta conectar al Wi-Fi que tengas configurado en tu llavero. O sea, las credenciales del wifi se pasan al reloj e intenta conectarse al wifi. Si no tienes wifi, ya si tienes el LTE, se conecta a internet. Pero vamos,
Claro, pero
que intentan
realmente
optimizar.
tienes aplicaciones como Telegram, como WhatsApp, como las que no son
Pero
nativas de Apple.
funcionan.
Aunque tú tengas LTE, tú te metes, no va, o sea, no hace
No, o sea, se
conexión.
ve la notificación.
¿No?
¿Sí?
Sí, pero la notificación que te llega del iPhone al WhatsApp, pero si tú te metes en Telegram,
No,
¿vale?
no, pero me refiero. Lo que está diciendo, de hecho, lo que está diciendo Ale es, tú tienes el teléfono en tu casa y tienes el wifi del trabajo. Y en el reloj te llega lo que te llega al iPhone.
Sí, pero a mí tú me escribes, ¿vale? Bien, me llega al Apple Watch. Y a lo mejor con suerte te puedo contestar en la notificación que me entra. Pero si yo ahora quiero entrar en Telegram y volver a escribirte, no puedo.
Ah, claro, pero porque es lo que estábamos diciendo, que
Porque
la
no.
app muere. Porque no es
No,
una
no, no.
app, es un espejo.
No sé cómo va. El caso es que
Sí.
la notificación me entra y yo ya puedo devolver. Pero yo aquí en Telegram, bajo LTE, me conecto, me puedo tirar así una hora hasta
Pero
que se me acabe la
porque
batería.
no
No
tiene
me
la
hace conexión.
conectividad.
No
No sabrá.
sincroniza.
No sé cómo lo tendrán implementado. Desde luego, WhatsApp no lo tiene implementado para nada. WhatsApp tiene notificaciones, pero si tú te dejas el teléfono en casa y estás por la calle, te llega un WhatsApp al móvil, no te va a llegar al Watch. Por ahora, nunca. Ahora con lo nuevo, a lo mejor sí.
En el wifi sí está, porque el otro día le pasó a mi novia. Es más.
WhatsApp me llegan algunas. No todas. Hay algunas
Sí,
que
bueno,
llegan.
te lo ordena como le sabe los cojones también. Con perdón. Te lo ordena como le da la gana a ellos. Pero bueno, eso es otra cosa.
Pues yo la duda que tenía era si yo quiero hacer uso de WhatChat o de alguna aplicación de tercero,
En
en el
teoría
Apple
debería
Watch,
de valerte.
bajo LTE, si ahora pueden hacer uso de la librería de LTE o sigue ahí muerta la cosa.
Debería de poder porque es una aplicación nueva.
Es que yo entiendo,
Que
así
no dependa del
entendido.
iPhone, ¿no?
Si
Entiendo
yo
yo.
bajo la muñeca, la app se para, vale. Pero si yo estoy así, usando el reloj, vale, yo intento acceder a Telegram y se puede tirar hasta que se me acabe la batería. No,
Claro, no, eso sí que, si te quedas sin bajar la muñeca, sí que puedes cargar Telegram. La cosa de que te lleguen las notificaciones al reloj y tal, a lo mejor si tienes una aplicación independiente tienes que implementar el framework de notifications, toda la implementación en el watch para tu aplicación independiente. No sé si han liberado ese framework, la verdad, no lo he mirado. Pero deberías tener que hacer todo el proceso.
El de URL sí lo han liberado. Entiendo que si es una aplicación independiente, tú tienes que tener una conectividad a esa aplicación. Si no, ¿para qué quieres esa aplicación? ¿Para tener una calculadora? Que ya. No necesita internet. Que
claro,
no.
Claro, pero WhatsApp no está conectado permanentemente por yo que sé, por un puerto directamente al servidor de WhatsApp. Se guía por notificaciones, sí, sí. Y cuando tú entras se baja, sí, el mensaje. Sí. O en la notificación va el mensaje, uh-huh, y se almacena, pero que, sí, que tengas una conexión abierta todo el rato, ¿no? Entonces, pues eso no sé cómo lo van a gestionar desde el iPhone. Supongo que no se podrá, pero la verdad es que no lo he investigado tan a fondo.
Tampoco. Bueno, dicho lo cual, entonces, hagamos con el Watch y vamos con las dos betas principales, o las dos betas que más creo que la gente se está descargando, que es la de iPadOS y la de macOS Catalina. Fernando se ríe.
Bueno, es que yo estoy hilo con algunas cosas del iPad. No.
Yo hay cosas que sí, es verdad que hoy la he quitado porque para trabajar no se puede. Como quieras hacer un qué cosas hacer, no se puede. Pero no acabo de ver, no sé, Alex, qué pensará de esto como profesional de la programación. Pero para mí le queda un paso grande para el iPad poder sustituir al Mac.
Sí, es que realmente, o sea, no creo que nunca lleguen a sustituir un iPad a un Mac como tal. O sea, va a sustituir la forma de trabajar y todo lo que quieras, que habrá cosas, por ejemplo, LumaFusion para editar los vídeos, que lo están usando un montón de gente, está guay. Pues puedes editar un vídeo, puedes grabar un podcast, puedes hacer documentos de, ahora con el teclado y tal, puedes tener esa movilidad. Pero el tema del desarrollo, no creo que nunca podamos ser independientes de un MacBook Pro para desarrollar una aplicación completa de tal, o realidad aumentada. O sea, siempre vamos a necesitar bicharracos con una potencia increíble para hacer cosas increíbles. Entonces, yo qué sé, el Mac Pro que han sacado está orientado al mercado profesional, más que nada porque vale una pasta, entonces nadie se lo puede pillar. Pero porque realmente hay gente que tiene un rack de Mac Pros y se ponen a hacer ahí edición de vídeo avanzado o renderización de modelos gigantescos, vete a saber. Entonces,
es que yo lo pienso, y ahora que ha sido la E3 y hoy está viendo el videojuego de Star Wars y está pensando, digo, joder, para hacer, o sea, ya no para hacer, sino para compilar ese juego. Ese nivel de, que estoy hablando de ese porque es el que he visto hoy, pero bueno, cualquiera, ¿no? Veis cómo se ve y dices tú, hostia, lo que en el iPad o en el Google Stadia o en Arcade, y dices tú, joder, es que eso necesitan bichos. Porque es que no. Yo también lo que quiero ver es la aplicación de poner el iPad como segunda pantalla. Vale, que hay que tener una.
No había leído lo del remoto, la verdad. Creía que era con cable.
No, pero no, es no lo sé, totalmente sería la sin cable, pero claro, no sé si es dentro de un. Por ejemplo, como el HomePod, que tiene que estar todo en una misma red, o va a permitir que si tiene conexión Wi-Fi, por ejemplo, los dos dispositivos conecten y que vaya por la cuenta de iCloud.
Según yo entendí en la keynote, o en los ejemplos que yo he visto. Con cable o sin cable, pero dentro de la misma red.
O sea, sin cable funciona. Hombre,
sin cable.
Hablan de con cable personal, y sin cable. Pero
yo personalmente por ejemplo, el tema de programar y de esto, o el tema de editar vídeos, tener un iPad y tener esa segunda pantalla para tú decir, ostra, este vídeo va aquí y poder jugar con eso. O a la hora de estudiar, decir, vale, tengo el temario aquí, mi resumen, voy mirando. Se me parece una locura.
No, y que sea
Y es
compatible con el
algo.
Apple Pencil.
Sí.
Que
Que.
eso es muy loco. O sea, pues, tienes una tableta digitalizadora en tu Mac. Entonces puedes dibujar o lo que sea. Eso está muy guay.
Que ya se puede, ¿vale? Que ya se puede, que no han inventado nada. Pero cuando Apple integra algo, lo integra. Por
Sí.
ejemplo, yo tengo Dual Display y
No
funciona
alimenta
muy bien.
nada, sino que no es nativo.
Claro,
Sí.
Dual
Sí, no solo
Display
nativo,
para
sino a nivel de
streamar.
códec. Claro, el HV este, el códec de Apple de vídeo, y funciona con eso. Entonces, la calidad de vídeo tiene que ser impresionante y a una velocidad brutal, comprimido, la leche.
Es que realmente que estamos hablando de. Oh, yo tengo en la mente lo de dos pantallas, ¿no? Dos aplicaciones, otra, esto como se hace aquí. Pero es que creo que para todo el mundo tiene utilidad. Porque si tú estás estudiando con tu teclado, me da igual y que tengas la doble pantalla, esa posibilidad, sin cables, sin. Hostias. O poder coger los documentos almacenado, que sean un poquito más grandes y poderlo. Hostia, es que es una pasada. Y me parece más pasada. Y es verdad que, por ejemplo, de Catalyst es una cosa que también es una pasada, entre comillas, porque ahora comentamos esto un poquito. Pero creo que esto es más importante para el usuario. Y se ha dejado ahí en plan, vale, está esto, pero hay. Hostia, no, espérate. Bájalo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, no sé, es un poco la sensación que me da. Después, tema de Catalyst. ¿Qué os parece que se pueda nada más de iOS a Mac?
Lo que se rumoreaba.
Bueno, sí, pero digo a nivel funcional o a nivel vuestro.
Pues no
Hombre, a mí
sé.
me gusta más UIKit. Oh, perdona. Nada, que me gusta más UIKit que AppKit. O sea, quiero decir, se diseñó después, es más moderno. SwiftUI, no sé, lo veo todo ventajas a que lo más nuevo se coma a lo más viejo.
Sí, pero que lleven al Mac aplicaciones de lo que hasta ahora era un sistema operativo móvil,
Sí,
no acabo de verlo.
pero hoy en el de este estaban hablando, en el grupo que tenemos de programadores y demás, y estaban diciendo, si lo quieres hacer bien, no uses eso, porque al final es un parche. Y yo creo que eso es una manera de llamar a Twitter, a los bancos, a, que iba a decir, Spark y Telegram, pero. Bueno, sí, lo que hace Spark y Telegram, que lo hagan todas. Que
Claro,
WhatsApp por una vez saque una aplicación en condiciones, que no van a sacar, pero bueno. O el BBVA, por ejemplo, o Santander, que tiene aplicaciones que van muy bien, digan, señores, vamos a dar el paso. O Amazon, que saque Amazon una aplicación para el Mac, o bueno, tiene la web.
y ahora la pregunta. Yo utilizo la aplicación de sobre el canal de
Me da igual el banco que sea.
Amazon, Twitter. ¿Por qué? Porque YouTube. Porque la integración a pantalla completa y Mac no es la misma a través de Safari que la app. Y luego además mucho más rápida, más accesible. Pero ese problema no lo tengo en el Mac con Safari. ¿Realmente veis que haga falta tener una aplicación de Netflix en el Mac o una aplicación Amazon
Yo
en el Mac?
te digo que sí.
Me parece
Yo te
súper
digo que sí.
viejo.
Yo te digo que sí.
Yo diría también que sí, porque te estás quitando el navegador de en medio, ¿sabes? Es como al tener una aplicación de Netflix, por ejemplo, tú haces la aplicación hace una conexión directa con el servidor, se baja el, o sea, se conecta al streaming, digamos, se empieza a bajar el chorro de datos y tú lo estás viendo nativo en un player nativo sin tener que pasar por el navegador. A lo mejor al estar en una web, pues vete a saber, por ejemplo, habéis probado, no por hacer mala publi, pero habéis probado Movistar en un navegador que tiene la mierda de Silverlight de las narices, que es horrible.
Para pegarse de tiros.
Por ejemplo, solo permite verse en Mozilla.
Claro, eso me parece ridículo, ¿sabes? Bájate Firefox. Es
que, por ejemplo, yo prefiero...
Movistar, yo creo que eso para Fórmula 1, Movistar, te lo deja bien clarito. Olvídate de usar Safari. O sea, bájate Google Chrome y entonces hablamos.
Sí, no, y te bajas el plugin de Microsoft Silverlight y con eso ya
puedes ver.
Es una mierda.
Claro, y aparte, obviamente, la tranquilidad, entre comillas, o por lo menos lo que yo, de tengo que hacer esto y lo tengo aquí. A la hora, por ejemplo, a mí una aplicación que me encanta en el Mac es Soda, ¿vale? Soda Player, me parece un reproductor brutal, es el que tengo para todo, porque la calidad que tiene, como trata los codecs, es bestial. Y en el Mac, o sea, sí, y en el iPad, echo de menos eso. Sí que es verdad que, bueno, está VLC, pero no sé, para mi gusto, Soda trata mejor en dispositivos de Apple, ¿eh? Trata mejor al codec que VLC. Yo digo, joder, una aplicación así, ¿no? Que se ve que cuida las cosas o que...
¿Sabes? Si a nivel de desarrollo se dice, no, es que la integración es mejor, es que favorece tal. Entonces,
mira,
bueno, vale, pues ya hay algún motivo, pero a nivel de usuario, digo, joder, tal, yo es que no le veo... No entro,
yo la sobre todo en temas de multimedia y en tema de Twitter, en tema de tweet, de redes sociales, a lo mejor en Facebook no tanto, pero en tema de redes sociales y en tema de multimedia, yo creo que se forran. Y aparte es que Mac App Store está vacía. Es que está vacía. Entonces Apple ha dicho, voy a intentar
hacer que la gente... Es que está mucho más cara. Entonces,
Fernando, por ejemplo, tú buscas el otro día lo encontré, un extractor de zip y encuentras 15. Te vas al Mac y encuentras 2, 3 y te estás tirando largo.
Claro, bueno, también se están forzando, o sea, lo que quieren es llenar, efectivamente, como dices, lo que quieren es llenar el Mac App Store, porque están forzando ahora, habéis leído lo de Notarized, esto de cuando quieras sacar una aplicación de Mac fuera de la Mac App Store, tienes que pasar un proceso de notarización, no lo sé cómo lo llaman, no sé cómo se traduce.
Sí, que pases por mí, sí o
que
sí.
Que pases por ahí y que si
no... No, creo que lo de. Lo de notaría, ¿no?
Eso, sí. Justo. Sí, bien traducido, eso es. Notaría. Y es decir, Apple, míramela, la voy a sacar por mi cuenta. Y ellos te dicen, bueno, no me mola. O si te dejan, pues te la firman y ya no hay warning de esto es muy peligroso, ¿sabes?
Mirar, me ha pasado hoy. Salta la notificación. Con Android Studio. Con Android Studio, o sea, sé que no es decir una aplicación súper... No, Android Studio. En Catalina me ha saltado el letrerito diciendo que sepas que esto dentro de poco no se va a poder. Y en Mojave, si tú borras Android Studio y lo vuelves a meter, te salta el letrero diciendo que esto no está, ¿eh? Que sepáis esto. Hostia, a ver.
Lo de la notaría es un nuevo sistema de.
Yo, por ejemplo.
De verificación.
La verificación, por ejemplo, en Android Studio. Entiendo que pases por ahí, no vas a meter Android Studio en la Mac Store, ¿no? no le veo mucho el sentido. Lo puedes sacar, pero bueno, no acabó. Pero hay otras aplicaciones. Ah, claro. Por ejemplo, la de Soda, que no sé, la probaré, pero digo.
De todos modos, creo que el proceso es como medio automático, ¿no? O sea, no sé cómo va porque no he leído mucho de ello. Pero creo que es como que mandas el binario, ellos analizan. Y los de Sims estos, ¿no? Para que puedan analizar un poco el código. Y si no usas nada raro ni haces nada raro, en teoría te la pasan sin que la vea un revisor y la apruebe. No como en el App Store, ¿no? Pero aún así ya, ¿sabes? Ya quieren saber qué estás haciendo. Claro. Quieren saber lo que estás haciendo.
¿Qué te parece que hayan metido, pregunta ya friki total, que hayan metido los SF symbols?
¿No? Ah, los San Francisco symbols. Las fuentes, la tipografía de los iconitos esta. ¿Qué opinas, Fernando?
Fernando se ha quedado ahora mismo en...
Que no sé lo que es.
Vale, te contamos. Son unos iconos, o sea, ahora mismo... Cuando queríamos poner iconitos a las aplicaciones, por ejemplo, en la tab bar, ¿vale? Los iconos de abajo, teníamos que. Tenemos por defecto. O sea, tienes una aplicación con. No, son como iconos para, por ejemplo, tus favoritos y sale una listita, ¿no? Un icono de una lista o un corazón o no sé qué. Pues ese tipo de iconos para ayudar a la interfaz a que sea más entendible, usábamos unos por defecto. Pero cuando queríamos algo más allá, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, quiero un icono del Wi-Fi porque quiero un icono del Wi-Fi, pues teníamos que irnos a Material Icons o a un mogollón de diseñadores que dan diseños gráficos gratis y coger el icono y meterlo como recurso. ¿Qué pasa? Que han metido en el sistema operativo un montón de recursos que supongo sea un rollo SVG, o sea, vectorial, que lo puedes redimensionar todo lo que quieras y no pierde calidad. Entonces... los tenemos disponibles y son un montonazo para expresar cualquier cosa, ¿no? En mi perfil, pues la típica silueta de persona y tal. Entonces, eso nos lo han dado, es escalable todo lo que queramos de tamaño, podemos poner el grosor, el que queramos, es una tipografía de iconos. Entonces, nos lo han dado, me mola porque todas las aplicaciones van a tener una misma, un mismo estilo visual en cuanto a iconos. Pero no sé si ves alguna cosa como usuario que no te guste, o que te guste que sea original o que rompa el diseño de, no sé, la creatividad.
No sé, yo si es nativo y demás, creo que lo veo una ventaja, salvo que, como dices, te quieras un icono muy, muy personalizable, ¿no?
Sí, yo creo que somos todos nativos, ¿no?
A ver, si me buscas de las castañas, te las da Apple, más facilidad.
Yo creo que también busca Apple en plan quitarse de problemas de buscar ahora ver el tema de licencias y demás. Pero mira, yo te las doy. En Google las tienen también. Y que se dediquen a otra cosa los diseñadores. En vez de tener que decir, oye, pues este icono es de... Los tengo ya.
A mí me fastidia mucho porque las personales, como no sé diseñar nada ni tal, pues cojo los de Material Icons de Google y me joroba porque digo, qué bonita está mi app, pero joder, qué estilazo de Android que tiene, tío. Me encantaría algo más nativo.
Claro. Para acabar, voy a darle la oportunidad de ponerme los dientes largos a Fernando porque... Le digo, he quitado la beta y me dice, he hecho esto y me ha caído mal, lo siento mucho, pero lo he odiado un poquito en ese momento. Fernando, cuenta, ¿qué es lo que me has dicho?
Pues estaba con el iPad editando fotografías y ya vino un poquito los cambios y las nuevas novedades, valga la redundancia, y me aparece una captura de pantalla que hice yo de un vídeo y me aparece así pasando la y digo, oye, pues mira, digo, voy a probar a editar el vídeo a ver cuáles son las novedades, hasta dónde llega. Digo, o sea, es como un iMovie por dos metido en galería. O sea, yo cuando he visto que puedes escoger el vídeo y recortarlo, a modo de fotografía, o sea, a modo de tengo esa foto y me quedo este cachito de foto o de video, que le puedo subir la nitidez, definición, tocar colores,
rotar,
no sé, rotar, o sea, como oigo últimamente, me ha volado la cabeza, o sea, ha sido, estoy dentro de un Final Cut Pro o algo así, o sea, ha sido bestial, porque es que yo tenía iMovie, en plan aplicación reserva, para, por ejemplo, quiero rotar un vídeo, bueno, pues tiro de iMovie, ¿no? Pero cuando he visto eso, rozar, recortar el cacho que yo quiera, bueno, ha sido,
digo, entre eso y archivos,
digo, vale, digo, solo bueno, y archivos, vamos a ver, el poder utilizar ya el almacenamiento nativo del iPad para algo más útil que para las cuatro carpetas chorras que te crea el sistema, cuando me he bajado, pues en la prueba, me bajé un PDF, un no sé qué me bajé, y el poder decir, guardar. ¿Y dónde lo quieres guardar? Y como, a ver, espera, vuélveme a repetir eso. ¿Dónde lo quiero guardar? Bueno, eso fue, o sea que solamente yo, por eso.
Sí, realmente. Creo que son dos funcionalidades que a la hora del programador nos da mucho juego, y a la hora del usuario también. Creo que es el resumen, ¿no? Por eso lo hemos dejado un poquito para el final. El cómo nosotros vemos cosas, ¿no? Por ejemplo, el Suite UI, ¿no? Y todo esto que nos permite a lo mejor ahora decir, vale, pues puedo hacer que se guarde el PDF y sé dónde lo va a guardar. Ya no tengo que marearme en decir, a ver qué hago con este PDF o dónde lo voy a meter. Ya es cuestión del usuario, que también,
sobre todo,
a la hora de programar, ayuda. Sí, una imagen. Está,
almacenamiento en iCloud. Ya, ¿para qué quiero 512 GB de disco duro en el iPad? Para tenerlo bastante, ¿no? Porque ya, casi todo lo que te descargabas iba a iCloud. Digo, a ver, si no quiero pagar iCloud y quiero usar el almacenamiento que tengo para algo, escúchame, ahora sí se puede.
Ahora abre lo que podíamos hacer nosotros realmente.
Pues bueno, cierto, te he oído, antes de que cortes, Fran, he oído lo de Swift UI y me he enterado una noticia que ha sacado John Sandel hoy, justo, primicia, que las vistas de Swift UI son codable. Es decir, que se pueden pasar a un data que puedes enviar o recibir del servidor. Es decir, esto nos abre la posibilidad a que un servicio web nos sirva una vista de Swift UI y la pintemos desde el servidor. Así que el típico CMS en el que tú configuras una publicidad o lo que sea y lo sirves, te la vas a poder bajar en Swift, tío. Un desfase. No sé, ya no es para más, supongo, pero lo he leído esta mañana y me he quedado loquísimo. Quería compartirlo.
Realmente.
Era eso.
Creo que es. No, sí, pero ya para acabar, creo que es la primera presentación en mucho tiempo que digo, joder, lo han hecho todo bien, ¿vale? Está todo muy verde, entenderme, pero todo bien para todo el mundo. Porque han hecho cosas súper buenas para el usuario, lo de vídeo en el Word, tener lo de las pastillas, la lista que todo el mundo sabemos, y para los desarrolladores igual, han abierto esto. Es decir, joder, han tardado años. Pero coño, lo han hecho bien. Han tardado, pero lo han hecho.
En resumen, que estos sistemas operativos son la prueba de que cuando Apple quiere, lo hace.
Sí, bueno, lo que pasa es que también tenemos que entender que todo esto lleva un proceso.
Sí.
Y es una cosa que no se acaba de ver.
Pero cuando no Apple... Cuando,
bueno, cuando Apple quiere, lo hace.
Cuando no tenemos un código de bloqueo para no apagar el teléfono, es porque Apple no me sale de huevos. No porque no se pueda.
O porque ellos ven algo que... Por ejemplo, hoy, ¿no? Lo ha dicho Arturo, que le mandamos un saludito. El pobre está currando. Digo, pues, joder, ¿por qué no se puede con el reloj dar permiso al Mac? Y dice, bueno, y si estás despistado y te lo hacen para... Hostia. Claro, tú... A ver, yo le estaba hablando de cuándo se va a poder usar el Touch ID para desbloquear el terminal, ¿vale? Lo que es dar permisos. En Windows el administrador. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no el reloj? Porque claro, yo desbloqueo mi MacBook con el reloj. Y me dice, bueno, tú imagínate, el reloj está conectado, se meten por detrás y te lo hacen. Claro, tú no piensas en esa maldad. Pero si ellos no lo hacen, a lo mejor no es porque no les dé la gana, a lo mejor es que hay algo que ellos ven que sí, tú pero, no acabas de...
Que a ti te roban el teléfono y para apagarlo tenga que meter tu código o tu Face ID, pues no lo hacen porque no les da la gana.
Bueno, algo, es, hay algo más que no lo sé. Es, que
pues no sé, Alex, qué opinará, pero ¿dónde está la...?
No, que no a lo mejor es algo que ellos han visto y se han enrocado ahí, que apelen por claro. Eso.
Yo, por
ahí
ejemplo, lo que has dicho ya, lo que has dicho de desbloquear el Mac con el Apple Watch, eso me supone un problema, porque en mi oficina, por ejemplo, si te dejas el ordenador desbloqueado, mandan un email a todo el mundo de la oficina y pone, invito a Manolitos, tal... o sea, como para trolearte, entonces ya tienes que invitar a Manolito, porque todo el mundo empieza a decir, ah, gracias, tal, no sé qué, y ya tienes que invitar. Con el Watch, cuando llevo el Watch, mi Mac se desbloquea instantáneamente. Si estoy más o menos cerca del radio de en la sala de al lado o lo que sea, y está mi Mac ahí abandonado, me pueden desbloquear y mandar el mail de Manolitos. O sea, hay que tener cuidado con la tecnología, que tiene una hoja de doble filo.
Pero realmente es eso, ¿no?
Que por cierto, para que tenemos el Apple Watch, otra cosa que me ha encantado, que ya en la hora de que llega, nos tenemos la verificación de dos pasos, estás bajando, tienes tu reloj y te llega el código al teléfono que tienes allí. Como, a ver, si tengo el reloj aquí, ¿no me puedes mandar el código aquí a la muñeca que lo veo? Pues ahora se va a poner también.
Si os ha gustado, podemos hacer una segunda parte. Así que nada, Alex, despídete de...
Nada, chicos, muchísimas gracias por invitarme, un placer como siempre. Y bueno, ya sabéis, pues dónde me podéis encontrar, Alex Rupérez en todos lados y en La Gran Manzana en los podcasts, Apple Podcasts o donde sea.
Sí, Fernando...
Pues que me he pasado en grande, que muchas gracias a Alex por venir.
Sí, y realmente eso, ¿no? Que da el tema para mucho más todavía. Así que, bueno, estar muy atentos, que bueno, traemos mucho. Y bueno, Alex La Gran Manzana, también búscalo en la cadena SER, que salió el otro día, di el programa rápido, de antes de irnos.
Sí, en Cacharradas, es verdad. He salido en Cacharradas en un programita que tienen ahí en Cadena SER, muy, muy ilusionado. Importante, pues que sí. Estamos aquí.
Pues sí. Así que nada, chicos.
Nos vemos
en un próximo vídeo, nos escuchamos en un próximo podcast y nos leemos en un próximo podcast. Así que nada, chicos. Adiós.